Bienvenida, bienvenido, bienvenide a su podcast de cabecera. Yo soy futbolera y está usted en el episodio 133. Patita futbolera, estamos en un episodio más de esta su tercera temporada. Claro que vamos a agarrar el tema fresquecito porque en esta ocasión hablaremos de la Copa Oro Femenil, la primera oficial en la historia, y para eso invité a dos personalidades de un nivelazo que, bueno, no, es que a ver, aquí esta temporada pura gala. Usted ya lo vio en el título, no necesito presentarlas con más florituras, así que mis estimadas Brenda Moller y Pau Chavira, bienvenidas, queridas. Hace mucho que no nos veíamos. ¿Cómo están?
Mucho. Físicamente o virtualmente o en este espacio. Yo estoy honrada de regresar una vez más a futbolera.
Es la primera vez que estoy aquí, ¿que no?
Segunda, hermana.
¿Ya la segunda?
Y nos echamos como hora y media en la primera.
Ya me acordé, pero eso fue hace mucho. Ay, es que yo siento que ya el tiempo se me va volando contigo.
¡Ay, qué bonito, mi Pau!
¡Qué gusto estar aquí con ustedes!
Un placer, como siempre. A Brenda le voy a dar ya una plaquita que diga, la invitada con más apariciones.
Así como cierta plataforma de videos da su placa de titanio con el loguito y cuántas reproducciones llegas, creo que ya me merezco la mía de cuántas apariciones llevo en futbolera.
Yo creo.
O en su defecto una bandita así como de presidencia. Futbolera. ¡Ay, si no! Ay, no, es que este episodio va a ser una cosa preciosa. Si usted no lo sabe, bandita futbolera que nos escucha, este par tiene escasas horas que abandonaron la Lada 664, el código postal de mi ciudad, porque estuvieron de visita para la Copa Oro Femenil, en donde mi México Mágico participó. Pero, ¿qué les parece si arrancamos justo con eso? ¿Por qué decidieron venir a mi ranchito Tijuana y vivir esta Copa Oro? ¿Quién quiere empezar? Quiero escuchar sus razones.
Yo, porque me sonsacaron ustedes dos. En una cena aquí, en Ciudad de México, me dijeron, Pau, ¿cómo no vas a venir?
Oye, es verdad.
Es histórico.
Hace un mes, ¿no?
Más de un mes, en enero.
Pues mes y medio, hermana.
Más de un mes, yo creo, y me dijeron, ¿cómo no vas a estar ahí? Es un momento histórico, es tienes verdad. Que venir. Y Tijuana, preciosa, y la comida, y la vamos a pasar muy bien. Y pues, caí, hermanas, así fue. Fui fácil, dije, ¿cómo no? Vamos a buscar la opción, nos vamos, va a haber programa, ¿cuándo me voy? Entonces, por eso fue que llegué el miércoles y coincidió que mi Bren también se iba el miércoles. Y ay, sí. Pues era eso también.
El mismo vuelo al día.
Todo se acomodó. Miren, fue una serie de eventos afortunados. Friend, yo no me acuerdo cuándo empezamos a planear esto, pero estoy segura que fue hace 6 meses, tal vez, o más. La ida a la Copa Oro.
De hecho sí, creo que hablamos de que yo ya había alborotado gente alterna y ya cuando se vio como más real fue cuando le dije a Sofi y a Doris, saludos hermanas que están escuchando esto, y fue como, claro que sí vamos a ir, por supuesto.
Exacto, y en enero que vino la doctora futbolera a Ciudad de México, pues fuimos a cenar con Pau Chavira, le dijimos como, ¿vas a ir a Copa Oro? Y Pau así de, no lo sé. Y nosotras, como, ¿por qué estamos dudándolo? Y entonces la palabra que representa el viaje que tuvo Paulina Chavira es indulgencia. Absolutamente. Porque fue un viaje que la llenó en cuerpo, en alma, en espíritu.
Total. Muchas risas. O sea, yo ya tengo abdomen de acero, para que ustedes sepan.
¿Cómo debe ser?
Abdomen de acero, como debe ser, de las risas, la diversión, grandes momentos, la verdad, grandes momentos. Me quedé, pues, claro, con las ganas de ver a México en la final. Pero bueno, se vivió historia.
Pero bueno.
Uf, es que miren, justo después de esta primera pregunta, viene la siguiente. ¿Con qué expectativa venían? Porque, a ver, yo creo que todas las personas pensábamos que esta era como la gran prueba de fuego para Pedro López y el proyecto de selecciones nacionales femeniles. ¿Ustedes venían realmente con una esperanza de ver a México en la final? Lo que sea es ganancia. Después de lo que vimos de México en sus partidos amistosos y en los últimos dos torneos, donde creo que no había rivales como del nivel, entre comillas, que México necesitaba como para mejorar? ¿Había realmente como algo para pensar que México podía trascender? ¿O de plano llegaron con la idea de lo que sea es bueno?
No. Yo, de hecho, cuando fue el primer partido de México-Argentina, yo fui al watch party.
A la fiesta para ver el
partido. Y ese día, sinceramente, exacto, ese día sí salí un poco triste y con una expectativa muy baja de lo que iba a vivir en el torneo, porque dije, híjole, estoy teniendo regresiones y vi cosas que ya había visto. Y dije, mira, yo me resigné a verlo desde el lugar de voy a ir a vivir un torneo histórico porque es la primera Copa del Mundo femenina en la historia y vamos a ver qué pasa. Yo me resigné a eso y sin duda alguna el partido de México contra Estados Unidos pues me llenó de literal, nos fuimos cuatro días después o tres días después del partido de Estados Unidos y la emoción estaba a flor de piel. Muchísima ilusión, porque creo que en ese partido, y justo Pau lo dijo en diferentes espacios, vimos a un diferente México, y a un México nuevo, y a un México que creo que es el cimiento de lo que vamos a ver en los años que vienen.
Fíjate que yo coincido con Bren, o sea, creo que nos pasó un poco, ¿no? Recordamos así, ¡oh, premundial 2022! ¡Ah! Y otra vez.
Recuerdos de Vietnam.
Y ya está el viaje listo y esto no va a jalar para ningún lado, pero bueno, pues nada, vamos. Creo que eso nos pasó a muchas personas con el de Argentina, ¿no? Porque además, bueno, yo sí tengo que decir que yo esperaba que pues ese partido se ganara, o sea, había el antecedente, ¿no?, de que se ganara. Y fíjate que, bueno, fíjense que en el programa de Fox Golf Femenil hicimos una mini quiniela como para ver hasta dónde iba a llegar México. Y creo que todas las personas ahí coincidimos en que iba a ser semifinal, la verdad. O sea, sí, o sea, en cuanto a la expectativa se cumplió, pero creo que como empezó, no era lo que esperábamos, ¿no? O sea, esperábamos que se ganara contra Paraguay, perdón, contra Argentina, contra República Dominicana.
Exacto.
Que se perdiera contra Estados Unidos, ¿no? Y con eso ya se iba a pasar a cuartos, ¿no? Tenías esa siguiente fase. Y ganar probablemente ese...
No, cuartos fue Paraguay.
No, sí, cuartos, claro, sí. Claro, entonces, pues que se pasara a cuartos, ¿no? Y ya ideal, pues pasar a semifinales, ¿no? Ese iba a ser como el buen torneo, pues sabiendo quiénes eran las selecciones rivales, porque ya lo decías tú, Naímos, al final, sí, o sea, 23 partidos sin perder, ¿no? Pero pues, bueno, ya 23 ya
¿contra quiénes,
los
¿no?
de ahora de la Copa. Pero ¿contra quiénes, no? O sea, al final no nos había tocado enfrentarnos a Estados Unidos, no nos había tocado vernos con Canadá, ¿no? O sea, pues con realmente las potencias de CONCACAF y tampoco nos había tocado, obviamente, con las potencias de CONMEBOL. Entonces, eso creo que era lo más interesante de Copa Oro. Y pues eso, o sea, en Argentina yo creo que fue, como decir, híjole, otra vez, ¿no? O sea, veníamos con el historial perfecto de haber ganado todo, ¿no? Digo, aquí fueron centroamericanos y fue panamericanos, pero pues así, ganamos todo, ¿no? Y otra vez llegamos y a la hora de la hora, nada, ¿no? Y creo que fue muy bueno el ajuste que se hizo con República Dominicana, pero, o sea, levanten la mano si no pensaron, es República claro. Dominicana, ¿no? O sea, no nos emocionemos, vamos a contenernos un poco. Y yo me acuerdo que cuando fue el partido contra Estados Unidos, dije, mira, el mejor resultado que México podría obtener en este caso sería un empate. Uh-huh. Ese sería el mejor resultado, o sea. Bueno, no sé ustedes, yo no vi nunca jamás que se le
fue. No, yo el empate Unidos, también nunca. Era mi mejor escenario.
Sí, y creo que cuando ganó ese partido, o sea, lo más importante de todo era ver a un México con una actitud completamente distinta de la que habíamos visto en otros lugares, ¿no? Y como con otra mentalidad, otra intención, otro ritmo de juego, una conjunción increíble entre las jugadoras que se entendían perfecto, ¿no? Como que Pedro aprovechó ahí como a las jugadoras que se conocen. Entonces, creo que eso fue maravilloso. Y pues nos ilusionamos, como siempre, ¿no? Ahí estamos. Pero creo que lo hizo, o sea, al final, ya, o sea, quitando un poco como esa emoción, porque creo que sí, ganarle a Estados Unidos nos infló muchísimo las expectativas. Y ya bueno, en confrontarte a Paraguay, pues también fue como de, pues este es otro tipo de fútbol al que no tenemos tanta costumbre de enfrentarnos y eso también está muy bien. Entonces creo que, pues nada, o sea, al final llegaron a donde pensábamos que iba a llegar, que era la semifinal, pero A pesar de eso, y a pesar de que no se ganó y no se llegó a la final, sí me parece que México deja un muy buen sabor
sí,
de boca.
Sí, de acuerdo.
Bueno,
de
por
acuerdo.
Lo menos a mí, no sé ustedes.
No, 100%. Y yo, más allá del tema futbolístico, que sí creo que... creo que la decisión estratégica contra Brasil también fue equivocada, igual que contra Argentina. Yo sí rescato mucho el tema de la actitud de las jugadoras. Las jugadoras que entraron, digamos, como a este planteamiento distinto, ¿no? Frente a República Dominicana, frente a Estados Unidos, frente a Paraguay. Son jugadoras que tienen ganas de hacer una historia en esta selección y se nota. Son jugadoras que están consolidadas en la liga, son jugadoras que entienden ahora ya su rol en la selección y yo me llevo eso. Yo me llevo haber visto un México justo con este sueño, con esta ilusión, ya no desencajadas, ya no desconfiadas, ya no asustadas. Y algo que veníamos platicando Pau, Chavira y yo en el avión de regreso es que para mí lo más valioso, y por eso a mí esa victoria me supo al torneo, es que México haya roto la barrera mental de haberle ganado a Estados Unidos. O sea, yo creo que Estados Unidos es de esos equipos, y se lo dije a Pau, como Tigres aquí en la Liga Mexicana, como el Real Madrid como institución, que te ganan mentalmente. Que en la cabeza saben jugar tan bien el juego y tan bien finales y tan bien estas instancias, que ahí te ganan el partido. Y para mí, el que México haya ganado ese partido con argumentos y con fútbol, con físico, con todo, fue maravilloso. Entonces, yo sí me voy al 100% con el tema de la actitud.
Ahora, creo que también vimos una versión de la selección que creo que nos surgía, ¿no? Porque sí, la liga tiene 7 años, sí, hay muchas jugadoras que tienen toda una historia en selecciones nacionales, ¿no? Desde categorías menores, ahora en selección mayor. Otras que ya son mundialistas, yo sé que mucha gente no lo recuerda, pero México sí ha ido al mundial, marita futbolera. Te los prometo.
Ya
que
no nos tocó mucho, pero sí.
Sí tenemos jugadoras que han jugado el mundial, María Sánchez, Stephanie Mayor, Charlín Corral, etcétera. Y justo a eso va como esta reflexión, ¿no? Durante mucho tiempo se ha creído que sin estas jugadoras no puedes ganar. Y yo creo que son grandes jugadoras, pero también llegó como el momento crucial en el que tienes que entender para qué te sirve cada jugadora. O sea, no puedes aferrarte a que son las de siempre, son las de experiencia, son las de colmillo. Y me parece que contra Estados Unidos vimos justo eso, ¿no? Una jugadora que viene despertando mucha expectativa, ¿no? Como Mayra Pelayo en esta revelación, como un torneo oficial, importante, de categoría, ¿no? Por los rivales, una Ovalle que dejó sorprendida a la gente que no la conocía y que de alguna forma dijeron, ¡ah, caray! ¿Cómo que este fútbol se juega en México? ¿Y cómo que este fútbol lo juega Ovalle? Entonces, me da mucha esperanza el pensar que tenemos jugadoras que si tienen un buen proceso, que si las saben llevar y que saben tomar las decisiones correctas para su carrera, pueden ser esas jugadoras que vemos ahora hacia atrás, que sirvieron para sentar las bases del fútbol mexicano que tenemos hoy por hoy, ¿no? Y que no significa que si ya no jugaron ciertos partidos del torneo es porque sean malas, simplemente la convocatoria estaba hecha para enfrentar rivales distintos y por eso tenías que hacer ajustes diferentes. Así que creo que el entender que ninguna jugadora es indispensable también fue clave para que la afición entendiera que una vez que están las 23, tienes que apoyar a las 23 y confiar. Porque dijo mi Brenda durante el viaje que si no confías, ¿qué pasa, Brenda?
Es que si uno no confía, no hay confianza. Uno tiene que confiar, porque si no confían, no hay confianza.
¿Y miren, qué necesitamos?
Confianza.
Y miren, se escucha muy gracioso, pero es que es real, o sea, al final del día tú no puedes controlar las cosas que no están en tus manos. Pedro López entendió lo que tenía que hacer. Podremos no estar tan de acuerdo con el planteamiento contra Brasil, pero fue muy claro cuando se le preguntó directamente, ¿por qué saliste con este cambio en defensa? ¿Por qué ajustaste este media cancha? Y pues bueno, dio sus razones tácticas del por qué y a lo mejor no le salió, pero también es parte del proceso. Y creo que llegamos a ser muy fatalistas con, es que contra Brasil se le puede haber ganado. Pues se le puede haber ganado, pero no se le ganó. Y de eso tienes que aprender, porque este proyecto es hacia 4 años sin victimizarnos. y ser como muy críticos de lo que estamos viviendo, porque a 7 años de distancia de que la liga nació, apenas estamos viendo destellos. No creo que estos sean los resultados. Destellos. De
acuerdo. Y yo también, qué bueno que sacaste este tema, Naim, porque yo sí quiero reforzar el tema de que Pedro López tomó su pedazo de responsabilidad. Eso para mí uh-huh. es vital. Porque una cosa es, ¿no? Si las jugadoras, la actitud que decíamos, bla, bla, pero uh-huh. si tu DT de inicio no reconoce que tal vez no fue la mejor idea, no fue el mejor planteamiento, se aprendió, ya vamos perdiendo, ¿no? Y el que haya salido uh-huh. en el partido de Argentina de yo pensé que esto era lo correcto y ya vi que no, y después estas fueron decisiones que se tomaron porque pensamos que esto y vimos que no, pero lo importante es que veamos que se ajuste, ¿no? O sea, lo que yo sí, lo único con lo que me voy es después Brasil fue...
Una decepción.
Si usted no ha visto las entrevistas que tiene Futbolera y Pau Chavira de la zona mixta en Copa Oro, vaya a Instagram a verlas, pero justo otra vez este planteamiento de pues es que yo pensé en... Pero ¿por qué si sí. ya traías un planteamiento que te estaba funcionando, que estabas proponiendo tu fútbol, saliste a jugar el fútbol de Brasil? Esa fue uh-huh. la sensación que a mí me dio. O sea, México no salió a plantear su juego. México salió a ver qué hacía Brasil para entonces.
Y es parte del proceso, ¿no?
Eso fue lo que a mí no... Uh-huh. Claro, claro, porque, a ver, hay partidos que tienes que aprender claro. a jugar así. Es parte uh-huh. del fútbol. Hay partidos en los que tienes que ceder la pelota y entonces tú plantear desde ahí. Entonces, creo que solamente es el cuestionamiento de si ya, o sea, si había jalado algo y la alineación había funcionado, ellas se veía que estaban acopladas, ¿por qué cambiar? Y yo, esa línea de tres, una vez más, fue como, ¿por qué? ¿Por qué?
No, claro, a ver, yo creo que eso, o sea, como que creo que lo que más nos gustó del partido contra Estados Unidos fue eso, que por primera vez no salieron a jugarle al ritmo de Estados Unidos, ¿no? Así a ver cómo nos planteas tú. Al contrario, llegaron ellas Exacto. a plantear su partido. Y creo que ver a estas jugadoras haciendo eso fue muy inspirador, muy emocionante, ¿no? Así como decir, ¡ay, no, te están achicando nadita, ¿no? ¡Qué bonito! Yo creo que eso quizá nos entusiasmó mucho, pero sí creo que también, o sea, otra de las cosas que era necesario era ver también cómo funcionábamos con los equipos de la Conmebol. O sea, sí me parece que es otro estilo de juego con el que no estamos tan familiarizadas, que igual nos impone, sí, ¿no? O sea, así sí. como Estados Unidos era nuestro coco, ¿no? O sea, así el de nada, que no me toque Estados Unidos y moco, ¿no? Que te toque Estados Unidos. Bueno, pues ahora creo que también era ya como, o sea, ni siquiera pensábamos en nada más porque van a ver Estados Unidos, ¿no? Pero pues claro, era hora que te toque Brasil, ¿no? Y aunque no podríamos comparar, ¿no? Con lo que hay, a lo mejor con lo que ya conocemos de Brasil. Bueno, lo único que sí sabes de Brasil es que son campeonas de la Copa Oro, de la Copa América, de sí, o sea, de su zona. Entonces, pues, ¿cómo no? Te ibas a poner como de, híjole, me toca contra Brasil, o sea, no está. Y yo creo que hubiera uh-huh. pasado lo mismo si hubiera uh-huh. sido Colombia, ¿eh? Colombia tampoco hubiera sido nada sencillo. Entonces, creo que está bien, o sea, al final es parte de este proceso y como bien dices, Naim, quizá a veces se nos olvida y no se nos tendría que olvidar, el objetivo es el Mundial y el objetivo está ahí, o sea, creo que es a donde tenemos que ir. yo sé, tenemos que ir trabajando, ¿no? O sea, para que en realidad, pues, México, a ver, o sea, que por lo menos pase, ¿no? O sea, que pase de la fase de grupos, ¿no? Que tenga una buena actuación, que tengamos ese equipo, ¿no? Que a ver, que si tienes estas jugadoras que durante muchos años fueron las jugadoras que tenían que estar ahí. O sea, creo que Pedro eso lo entendió cuando llegó a México. O sea, y creo que esa fue uh-huh. como el llamado de Charlín Corral, de decir, aquí sí va a estar Charlín, ¿no? O sea, Charlín aquí está. Y Charlín le funcionó muy bien en algunos partidos, en Panamericanos, en Centroamericanos. Pero creo que también entendió en el partido de Argentina que Charlín no le iba a funcionar para Copa Oro. No en la cancha, pero Exacto. sí afuera. O sea, también sabemos el peso que tienen estas jugadoras fuera de la cancha. Entonces creo que pues no sé, a mí sí me entusiasma, la verdad, el grupo que se está formando, ¿no? Y que a lo mejor, sí, obviamente puedes tener otras jugadoras, sí puede ir probando, pero pues precisamente para eso vienen ahora los partidos amistosos contra Colombia, contra Australia, ¿no? Como para ir viendo cómo ajustas con estilos de juego que son muy diferentes a los que tú estás acostumbrado.
De acuerdo, y justo el Mundial, estamos a la expectativa de saber si México y Estados Unidos se quedarán con la sede conjunta, si eso pasa, acuérdense que México pasaría automáticamente, ¿no? Así como sacaste puros 9 en el semestre, vas a exentar con 9, ¿no? Casi, casi. Pero creo que si eso sucede, ese sería un doble reto, porque no tendrías la forma de medir tu avance a menos que haya otro torneo, haya algún torneo de clubes o que tengas rivales del nivel. Porque, ojo, yo entiendo que a veces no te da tiempo de tener rivales por lo que tú me digas, porque las selecciones están en torneos, porque no todo el mundo quiere venir a México, porque no sabes si te da tiempo de ir y venir a otro país. Está perfecto, pero creo que no podemos permitir tener partidos contra la sub varonil de ningún equipo. Y lo hemos tenido recientemente.
Ajá.
No.
Entonces siento que también el compromiso es, a ver, las jugadoras están demostrando su nivel.
Sí.
Ponlas a jugar contra equipos de su nivel y mejores. Para que entonces justo ese aprendizaje de enfrentar otro tipo de fútbol te funcione con personas a quienes puedas aprender. De nada te sirve probar otro fútbol con rivales que tú claramente eres superior y lo único que hacen es inflarte un ego que al final te nubla la visión porque no eres un equipo dominante en tu zona todavía. Entonces, creo que es doble responsabilidad el hecho de pasar en automático porque la forma en la que se debe de conducir esta parte de preparación pues sí tiene que ser mucho más estricta para poder tener este panorama y llegar al Mundial, si bien no con una falsa sensación de seguridad, pues sí con un estado mental mucho más, digamos, controlado, de saberte capaz de hacer las cosas y empezar a buscar la sorpresa, ¿no? Tenemos a España que lo hizo cuando se enfrentó a Estados Unidos en ese Mundial, donde Estados Unidos termina ganando por el tema de los penales, ¿no? Y por ahí un fuera de lugar dudoso. Entonces, ¿qué pasa al siguiente Mundial? España son campeonas. Pero, ¿qué tenemos que hacer para llegar a ese punto? Yo creo que estamos empezando a trabajarlo.
Sí. Fíjate que Pau Chavira y yo platicamos sobre el tema de la sede, porque precisamente fue parte de las conversaciones nocturnas que tuvimos.
Hablamos mucho, hablamos.
Mire, para los que no lo saben, Pau Chavira y mi Bren Moller se quedaron en el mismo hospedaje.
Compartimos cama.
Ale.
Y en la nos portamos muy bien, sin duda, pero compartimos cama, pues. O sea, sí, siempre. Así fue.
Es un fact. En la otra habitación, Doris y Sofi también tuvieron ahí sus pláticas futboleras muy bonitas, que también ya platicaremos de eso más adelante, esta combinación. Estos refuerzos a esta plantilla que fueron de lujo.
Claro. Exacto. Pero Pau me hizo un apunte que yo no tenía tan presente y sí es muy cierto. Ahora, hay una especulación altísima sobre la posibilidad de que México y Estados Unidos tengan el Mundial Femenil por el que viene el varonil, por las ligas, bla, bla. Sin embargo, Pau me hizo un apunte, que es el siguiente. Estados Unidos ya tuvo, ¿cuántas, Pau? ¿3 copas?
2, esta sería la tercera.
Este sería el tercer mundial. Uh-huh. Y yo creo que eso sí va a ser un factor para que no se la den a México y a Estados Unidos.
Yo creo que contrario. Yo creo que al contrario. Sí. A ver, pues es que, ¿qué otra opción queda?
Brasil.
La conjunta. Brasil. Y la conjunta en Europa, ¿no?
No, Europa no.
Yo creo que la de Europa no, porque justamente acaba de ser el de Francia.
Ahí les va. La FIFA quiere dinero. La FIFA no hace favores. La FIFA quiere negocio. Hoy por hoy la FIFA sabe que el negocio está en Estados Unidos y México. Uno, porque son las ligas más seguidas en redes sociales, porque hay una cantidad impresionante de mexicanos en Estados Unidos, porque las sedes de Estados Unidos propuestas y las sedes en México son sumamente accesibles para el desplazamiento de las personas dentro del mismo país y de afuera. Y al final del día, después de la actuación de México y después de lo que México está construyendo con sus categorías inferiores, creo que eso es algo que no hablamos suficiente. Uh-huh. Estados Unidos hoy está volteando a ver lo que está haciendo México en sub-19, sub-17, sub-15 y sub-13, porque Estados Unidos no lo tiene. Y uno pudiera pensar, pero tienen el draft, ¿no? Claro. Y tienen el sistema universitario. Pues sí, pero no hay una manera de foguear. Tienes a jugadoras que tuvieron que demandar a la liga para poder ser parte de la liga a los 15, 16 años, cuando hoy por hoy Dana Sandoval tiene 16 años y la está rompiendo en un nivel profesional que le va a dar mucho juego en 4 o 5 años cuando en Estados Unidos sus jugadoras llegan a la liga colegial a los 22, 23. Entonces creo que esa combinación de procesos para la FIFA resulta muy atractivo en términos de lo que puede crecer de aquí a 4 años y comercialmente los patrocinios por la ubicación, el idioma. Yo siento que para la FIFA esto es una bandeja de plata de que, mira mi rey, prueba que es un negocio y que es el mejor negocio que la FIFA puede hacer hoy por hoy porque es un negocio que está solamente en ascenso.
Pero ¿sabes qué? O sea, sí estoy de acuerdo contigo. O sea, esa parte creo que tienes un punto, sin duda. Pero a ver, en Australia, o sea, la liga es pedorrísima, la verdad. O sea, yo quiero muchísimo ir a las islas, pero en Australia la liga es pedorrísima. Igual sí. En Nueva Zelanda. Y el negocio que se creó en Australia y en Nueva Zelanda por el Mundial, a pesar de que tu liga y de que todo lo que tú haces, pues es, era, o sea, es, creo que una de las cosas más emocionantes de ese Mundial fue precisamente ver a tanta gente que decía, queríamos ver fútbol, pero no sabíamos en dónde. Y no había en dónde juntarnos a hacer esto. Y ahora tenemos este espacio. Y ahí es donde empieza a crecer. Entonces, creo que es una excelente oportunidad para desarrollar un mercado que a lo mejor no está tan desarrollado o que tiene un desarrollo. Evidentemente, la Liga de Brasil tiene un desarrollo, pero que igual puedes potenciarlo aún más. Tú ya tienes a un México y a un Estados Unidos que están potenciando muy bien su liga. Y con este afán de la FIFA de querer cumplir como con todos los continentes, el único, pues, diga, obviamente estamos en el mismo continente, es el americano, pero Sudamérica no ha tenido un solo mundial. O sea, ya tuvieron Asia, ya tuvo
Europa, Oceanía.
Tuvo Oceanía tuvo, pero Oceanía fue como el primero, ¿no? Así. Y tuvo América del Norte. Yo pensaba incluso que la opción iba a ser Sudáfrica. O sea, me parecía que era mucho más lógico que si Sudáfrica mantenía su propuesta, se quedara Sudáfrica. Obviamente tienes la infraestructura aquí, pero a ver, seamos bien sinceras. Y pasó lo mismo que pasó ahora con el premundial. Las entradas no fueron espectaculares.
Exacto. Yo estoy decepcionada.
Es una superliga. O sea, entre las entradas, o sea, de verdad, la gente que nos pidió cosas
pero
no
¿en
se
dónde?
Sientan con nosotras.
¿En ahorita, en la Copa
Estados Unidos. A ver, oye, pero 5,000 es que hay personas, Naim, 5,000 personas no es una buena entrada.
Pero, ¿de quién es la responsabilidad? De la CONCACAF. Y la CONCACAF hizo la misma gracia en Monterrey.
Por eso, o sea,
¿tú FIFA, crees que es
FIFA no se va a arriesgar? Ahora, por si no se acuerdan, cuando Australia gana la candidatura, el único país con el que había quedado de manera oficial era contra Colombia, porque Brasil y Japón se retiraron por temas políticos y por temas sociales. Entonces, creo que también por eso es que no ha habido un mundial de ese lado del mundo, ¿no? Porque siempre ha estado envuelto en temas, incluso los Juegos Olímpicos en Río de Janeiro, fueron a punto de no hacerse. O sea, sí creo que en ese sentido la estabilidad que ofrece la zona o la macrorregión de Estados Unidos y México favorece. Ahora, creo que en este sentido, de aquí al mundial siguiente, sí tendría que estar una estrategia sumamente desarrollada y apuntalada para poder aprovechar justo este circo mediático que pretenden ser, porque, a ver, la CONCACAF hoy por hoy no está gastando en publicidad.
Nada.
No había nada cerca del estadio.
¿Qué nos dijeron? Para un, los solo, partidos. Un solo espectacular, ¿no? En San Diego, un solo
exacto,
espectacular.
Afuera. Y afuera. Ajá. Muy cañón.
Y luego no había nada, o sea, la gente que nos pidió cositas que les trajéramos así, oye, que un ping, que no sé qué.
El souvenir.
O sea, lo sentimos. No había absolutamente nada. Lo sacaron el último día y sacaron unas playeras pedorras, la verdad. O sea, nada que uno dijera, ay, qué maravilla, me quiero llevar mi playera de la Copa Oro, ¿no? La verdad, o sea, pero pues ni bufandas, ni pines, ni gorras, ¿no? O sea, como que toda esa parte del mercadeo me parece que todavía les está faltando mucho, la publicidad. Ok, si quieres, los horarios, Naim, me parece perfecto, pero pues en los mundiales te toca el día que te toca, ¿no? O sea, a mí me tocaría partidos un martes a las 8 de la noche, que no sé si toda la gente quiere un partido un martes a las 8 de la noche, la neta, no sé. Entonces, creo que eso hay que pensar, o sea, también, no, como afición no estamos respondiendo increíblemente acá, yo creo.
A mí el argumento que me dio Pa justo del, oye, pues Australia no está fácil de llegar y fue un boom, fue un argumento muy sólido para decir como, ok, pues no solamente por el hecho de que México y Estados Unidos tengan un mercado desarrollado son la mejor opción. La realidad es que un mundial es un mundial. Y claro, la gente
vamos
lo
a ir.
Va, o sea, más, claro.
Vamos a, o sea, yo les digo, en mayo, el me parece que es el 11 de mayo, nos vamos
es en
a
mayo, ¿no?
Yo les digo que a partir de mayo empiecen a hacer su fondo. Hermanas, por favor, porque ay, no. A donde sea que tengamos que ir,
ahora,
iremos.
Yo creo que también tiene que haber un estudio profundo de las ciudades, ¿no? Porque cada país propone sus ciudades. Perdón, pero hay ciudades en Estados Unidos donde, pues tampoco es que tenga una gran audiencia de asistencia a sus partidos de la liga. Si es que tienen equipo de liga. México, dentro de su candidatura, propuso Querétaro.
Sí.
Por ejemplo.
Sí.
Y es como, o sea, tienes el Akron, tienes el Azteca. ¿Y dónde está el Santos Modelo, por ejemplo, que dices, tendría la infraestructura?
Pero no va nadie.
Porque ya la selección jugó ahí.
No, y el acceso pero también es difícil.
Sí, no va nadie.
Sí, o sea, entonces creo que son muchas cosas. Ahora, hablando justo de esta parte de que, bueno, ok, no hubo publicidad, no hubo promoción, porque hay que decirlo, o sea, la Copa Oro funcionó, pues por la gente que iba a ver a su país.
Sí.
Y que genuinamente estaba conectado al nicho del fútbol femenil. Uh-huh. Pero, ¿cómo vieron ustedes el tema de la representación? O sea, en todos los sentidos, ¿no? Digo, a Pau y a mí nos tocó ver a muchas periodistas que estaban cubriendo uh-huh. El torneo. Uh-huh. Y vimos a muchas niñas en las butacas, vimos a muchas familias. ¿Cómo vieron ustedes esta parte que al final también sigue alimentando pues esta conversación de lo relevante que es tener esta visibilidad de la que tanto hablamos para que crezca el negocio del que estábamos comentando ahorita? ¿Qué opinan?
A ver, yo que estuve en tribuna como civil y no con las estrellas, sobre todo el día de la final y el día del partido de México contra Brasil. Yo creo que a mí me gusta mucho ver que el tipo de afición del fútbol femenil es el mismo, independientemente de tu país, uh-huh. estado, región, equipo. En el sentido de que es muy familiar, en el sentido de que es muy, o sea, apoyan al fútbol femenil como tal, ¿no? Yo lo he dicho muchas veces que el tema de la afición territorial que traemos del varonil en la femenil es bien diferente, independientemente de que esté jugando tu selección. O sea, lo vimos ayer en la final. Ayer que jugó Estados Unidos contra Brasil la final, ¿cuánta gente iba vestida de México? No, o sea, no porque muchísima. Fueran mexicoamericanos, el país, no. O sea, traían el jersey de México. Niñas, de sus equipos, la final fue en el estadio de San Diego Wave. Entonces, igual y traían el jersey de su selección, pero traían los jerseys de su equipo, las sudaderas. O sea, creo que el tema del efecto, como el oleaje que se está provocando, es eso, que más niñas van a verlo y entonces atraen a sus papás y a sus familiares. Me encantó ver también muchísimas como mujeres adultas, ¿no? Eso también nos tocó platicar con un par que pues es un grupo que al final no tuvo la oportunidad de ver fútbol cuando eran jóvenes y ahorita justo tienen este chance, ¿no? Y son mujeres que compran el abono completo del año y se van solas porque no, o sea, se van solas a verlo porque es algo que les fascina. Entonces, yo sí me quedé con un muy buen sabor de boca de como el perfil de afición que creo que hay que intentar y celebrar y enaltecer, ¿no? Desde un lugar de apoyo y justo no de odio. Creo que en particular la afición de Estados Unidos es obviamente mucho menos violenta que la mexicana en la forma de expresarse, ¿no? Cuando habían injusticias arbitrales, que las jugadoras se pasaban, era un tema de chiflidos, ¿no? O sea, es muy raro que escuches uh-huh. insultos a las jugadoras, groserías.
Insultos, sí, ¿no?
Y eso creo que sí es algo que hay que aprenderles, porque entienden que el deporte y voy a decir una palabra en inglés, Pau Chavira, pero ahorita voy a decir la traducción.
Venga.
El fair play, ¿no? El ir ajá. a celebrar la deportividad es lo más importante.
Ándele, ¿no? Qué bonito.
Entonces yo en la tribuna y como aficionada, eso es lo que viví.
Oye, pero ¿sabes qué? Ahorita lo que dijiste, Bren, me gusta mucho porque pensando justamente en la afición que fue al Mundial de Australia y Nueva Zelanda, o sea, el otro lado ajá. del mundo, ¿no? Que había pues gente evidentemente de estos dos países, pero también gente de otros países, pues sí, es real, o sea, la afición del femenil es muy similar, sin importar en qué punto ajá. del mundo estés, ¿no? Y eso está increíble, ¿no? El poder irte a un estadio, sentirte segura, sentir que puedes vivir esto pues con mucha tranquilidad, ¿no? Que puedes irte con tu hija chiquita. Había, por ejemplo, ayer veía muchas señoras con sus bebés, ¿no? O sea, animadísimas, ajá, ajá. cargando al bebé o con la carriola. Yo no sé si yo lo haría aquí. La neta, yo creo que no lo hubiera hecho nunca aquí.
Exacto.
Por ejemplo, nos tocó justamente en la sala de prensa, Naim y yo descubrimos a un podcast, ¿no? De unas chavas que solamente hablan de jugadoras afroamericanas o afrodescendientes. Entonces, como todo el pues también como este nicho que hay, ¿no? Evidentemente la comunidad LGBT,
claro,
más,
claro,
¿no? O sea, como que es, sí me parece que es como un lugar en donde se pueden reunir muchas, muchas comunidades, ¿no? Que acaban siendo pues una comunidad unida por el femenil. Entonces creo que eso está, no sé, es divino. O sea, a mí sí eso me encanta. Yo de verdad les juro que quisiera que si algo no cambiara del fútbol femenil es precisamente eso, porque creo que esa es una de las cosas que mejor, o que más se disfrutan, ¿no? Cuando estás en un partido, cuando estás 100%. Viendo fútbol femenil, ¿no? Y creo que aquí empieza ya a suceder que permea un poco, pues le voy a decir así, no me odien, pero el machismo tóxico del varonil, ¿no? O sea, ya empezamos a ver a muchas aficiones que son bien violentas, ¿no? O sea, les cuento que yo fui hace, pues creo que como 2 semanas, más o menos, fuimos a CU a ver el Pumas Tijuana y hasta mi hijo se volteó y me dijo, ay, mamá, qué violentos todos, ¿no? O sea, porque los gritos, digo, el árbitro hizo un trabajo que dejó mucho que desear en ese partido. Aún así, o sea, pues eran ventas de madre, insultos, o sea, cada 2 segundos, ¿no? Entonces también, o sea, incluso lo que veíamos ayer, ¿no? Ayer hubo pues sí, no sé, bastantes decisiones.
Polémica.
Ajá, hubo esa polémica e incluso, así, aún así, o sea, por lo más que se grita es un ¡ay! ¿No? ¡Ay! Y ya, no más.
O ¡bú!
Ajá, ¡bú! Sí. Y ya, no pasa más, ¿no? Y acá, bueno, ya está.
¡Ñoñísimo!
Sí, pues, pero está bien, no sé, ese es el...
No, me encanta.
Claro, totalmente. O sea, la verdad es que sí, yo sí. O sea, este rollo de que, ay, no, me voy a ir a desahogar al estadio. No. Porque tu desahogo es otra representación de violencia. O sea, es violencia. Entonces, no nos podemos desahogar violentamente. O sea, busquemos otras formas no violentas de desahogarnos. Y no como, porque sí encuentro a mucha gente que dice, bueno, es que vienen al estadio a gritar y a desahogarse y a desfogar toda su energía. No tienes por qué desfogar de esa manera violenta, ¿no? O sea, y creo que
exacto,
a veces empezamos a ser, pues empezamos a ser como un poco permisivas con lo que está sucediendo aquí, ¿no? Que sí, lo noto cada vez más y es triste. Entonces, bueno, no sé. Yo soy la típica señora que está en el estadio y cuando empiezan a gritar insultos, los volteo a ver así con cara de...
Sí, yo también, con cara de... Que, ajá.
A medida que el fútbol femenil crece y la exposición crece, por supuesto que afición exclusiva de varonil, uh-huh, voltea a ver la femenil y empieza a valorar como producto, que es un producto de calidad, claro, porque antes era, ay, no vale la pena porque juego feo. Y bueno,
y saben jugar.
Sigue viendo a los Ramírez jugar, ¿no? Uh-huh. Ahora que voltean, se dan cuenta que es un fútbol que les gusta, que vale la pena, y asumen que todos los patrones que tienen para la varonil funcionan en femenil. Y también creo que es parte de nuestra responsabilidad, no estoy diciendo que es nuestra culpa, no, que los Ramiros griten sandeces en un juego, pero sí creo que como personas que hablamos de fútbol femenil, que tenemos de alguna manera pues un nicho al que le hablamos cada semana, podemos mantener esta comunidad dentro de nuestro entorno lo más segura posible, ¿no? Yo al principio, cuando empecé con futbolera, yo decía, pues es que es rarísimo que vengan y me comenten cosas feas, porque como que es muy de nicho. Con el tiempo aparecía uno que otro y siempre que ponían algo les decía, hey, aquí no hacemos esto, a la siguiente te voy a bloquear. Ay, no, perdón, pues es que me ofusqué, no sé qué. Hoy que llegan directo al insulto, yo ya no tengo corazón, yo los bloqueo. A ver, ¿me sigues? No me sigues, llegaste por accidente, nunca me vas a ver, porque evidentemente no es, mi comunidad no es para ti. O sea, yo ya no me pongo a pelear con gente ni a tratar de dialogar porque genuinamente creo que vale la pena que las personas que llegan, que comentan, que están hablando de cosas relevantes del juego, pues no tienen por qué engancharse con gente que evidentemente solamente quiere, como tú dices, desfogarse de manera violenta. Entonces, creo que también nosotras podemos contribuir, aunque sea un poquito, en cómo es una comunidad sana de fútbol femenil. Y creo que al final del día eso es lo que puede hacer que alguien diga, ah, caray, creo que aquí no es el lugar. Y ojalá que por lo menos una persona de cada evento canónico deportivo que tenemos en la liga, pues tenga esa reflexión. Y yo creo que eso sirve un poco de gane, ¿no? Ahora, pensando en esta parte de la afición, de la cantidad de gente que llega, de cómo se vivió el partido, ¿qué significa para esta copa? Digo, al final, claro que sabemos que otros partidos no se llenaron. Pero la final sí, la final tuvimos 32,000
sí,
de personas con una capacidad de 35,000.
Uh-huh.
¿Cómo consideran ustedes que esto puede impactar para las siguientes ediciones, para las personas que vieron esto? Porque ahorita que hablaba de la representación, creo que vale muchísimo la pena el tener esta conversación, ¿no? De cómo este partido quizá pues, pudo haber sido el primero para una niña que nunca había visto fútbol y que para ella esta normalidad es ir al estadio en Santa Paz, donde pueda ser y donde pueda ver a sus jugadoras favoritas en un contexto saludable. Para ustedes, ¿cómo fue este, pues no sé, como este acercamiento en butaca?
No, yo creo que, a ver, como niña, o sea, como incluso como estas señoras de las que hablábamos, ¿no? Que estaban sentadas ahí al lado de nosotras, que iban por primera, bueno, no por primera vez, pero que tenían esta oportunidad de vivir algo así, porque no les tocó en su época. Yo creo que para todas fue pues una fiesta, ¿no? O sea, evidentemente es como lo mejor que te puede pasar tener este tipo de eventos. Yo sí creo que ayer, por ejemplo, hubo tanta gente porque pues obviamente fue Estados Unidos, ¿no? Y estábamos en Estados Unidos. Había unas que otras personas con su camiseta de Brasil, ¿no? Pero pues sí,
sí,
o sea, evidentemente, pues la mayoría estaba apoyando a Estados Unidos. Había, o sea, yo creo que incluso había más personas con su camiseta de México que con camiseta de Brasil, la verdad. O sea, creo que soñamos demasiado. A mí me parece que sí, ¿eh? Yo veía muchísimas personas con su playera de Chivas, con la playera de América, con la playera de la selección. Entonces creo que para Estados Unidos fue una joya, ¿no? Pues lo viviste al final como pues, siendo local, ¿no? Es con tu gente, pues acabaste quizá no con el mejor fútbol, pero pues acabaste siendo la campeona de esta Copa Oro. Yo creo que eso es como lo mejor que te puede pasar, ¿no? Pues ir a un estadio donde veas a muchísima gente apoyando al equipo que tú apoyas y que el equipo que tú apoyas gana, pues ya, ¿no? Es como la cereza del pastel. Sí, a mí me gustaría que en otros partidos hubiera más gente, ¿no? Si incluso me parece que fue el partido contra Paraguay en donde hubo bastante gente entre México y Paraguay y no sé si hubo la misma cantidad de gente en San Diego, que a mí me hubiera parecido que era como lo más lógico, ¿no? Que hubiera muchísimo apoyo para México en San Diego y creo que no hubo tanto como si hubo en Paraguay. Entonces, como que ahí creo que nos queda un poquito esa, o sea, sí me quedo con ese pendiente, ¿me explico? O sea, como que todavía necesitamos, pues eso, considerar más como el día de los estados. O sea, yo entiendo, no está sencillo, ¿no? A ver, o sea, nosotras tuvimos que pedir vacaciones para poder ir a hacer esto, ¿no? No es como que tú te puedas salir tan fácil de tu chamba y decir, ay, pues órale, me voy al partido que es a las 4 de la tarde, porque pues me parece que hora de San Diego era a las 4 de la tarde, 5 de la tarde, sí. 4 de la tarde, pues aquí, o sea, yo no veo nada, ahí tenemos los partidos de la América que son a las 4 de la tarde que tienen 2,000 personas, o sea, es muy difícil que te puedas salir así. Pues creo que sí, o sea, ahí puede ser un esfuerzo en conjunto, pero creo que a mí me queda ese pendiente y bueno, eso, una joya, ¿no? Pues estar ahí con tu equipo, en tu estadio y que tu equipo gane, qué mejor.
Yo tengo una opinión impopular basada en números, porque...
Venga, Fer.
Incluso el México-Estados Unidos fueron 11,000 personas, que es relativamente bajo, ¿no? Para lo que recibió la final. Yo creo que la asistencia y el sold out de la final fue porque era Estados Unidos, porque era la final y porque es una afición que se presenta para ver a sus equipos ganar, ¿no? O sea, como... Y por el formato del fútbol. O sea, la afición de Estados Unidos creo que no es una afición que entiende de estar en todos los partidos, ¿no? Y no solamente en la final. O sea, le dan muchísimo peso al evento de la final y al campeonato como concepto.
Yeah, okay.
Entonces, yo me quedo con el mismo pendiente porque, o sea, habían partidos que habían 900 personas, lo mismo que pasó en Monterrey en el premundial. Entonces, es más bien que alguien no está haciendo su chamba. Porque pues no puedes depender de la asistencia orgánica de la gente y que la gente nada más porque vaya a hacer una final y un campeonato, pues van a ir, ¿no? Porque pues si no hubiera llegado a Estados Unidos, pues no se les llena la final.
Era lo que te iba a decir, si hubiera sido Canadá-Brasil.
Exacto. Entonces, sí creo que sí hay...
Bueno, Canadá-Brasil, no. Igual, bueno...
Ahí hubiera sido
temas Canadá, pendientes, México. Obviamente, de difusión.
Creo que la afición mexa sí hubiera respondido un poco más. Ahora, el partido contra Paraguay hubo 13,229 personas. Digo, al final del día, pues claro que no es una buena asistencia, pero lo que decías, o sea, en una dinámica en la que esto fue casi casi orgánico, te habla de que pues ese nicho fue, y creo que también eso da para, pues para hablar de estas mejoras que tiene que haber en los siguientes torneos de CONCACAF, porque al final del día esta es tu carta de presentación para atraer a más audiencia. Ahora, ya hablamos de las expectativas que tuvimos, ya hablamos de lo que pasó con México. Vámonos a la parte divertida de este programa. De toda esta experiencia, ¿qué fue lo que más les gustó? Porque la bandita sabe lo que fuimos a hacer, de que fuimos a cubrir y toda la parte como formal. Pero toda esta parte informal, ¿qué fue lo que más les gustó? ¿Cómo vivieron esa experiencia con otras mujeres que les gusta el fútbol? ¿Cómo fue la experiencia de convivir con otras amistades que también pusieron en pausa sus vidas para poder pues vivir esta fiesta?
La verdad, lo que más me gustó fue estar con ustedes. Sí, lo tengo que decir. La verdad.
Ay, qué buen corazoncito, sí, coreano.
No, fue súper divertido. Y creo que esa es una de las cosas que yo cada vez me encuentro más con el fútbol femenil y que me encanta. Que es este espacio de mujeres, que yo lo tenía bien perdido, la verdad. Sí les tengo que decir, yo no tenía un espacio así de mujeres, ¿no? En donde, pues literal, pues nos fuéramos así, seis personas. Seis mujeres, ¿no? A convivir 24 horas, todo el tiempo y hablar de fútbol, pero hablar de la vida, pero reírnos, pero, ¿no? O sea, como que creo que eso es justamente una de las cosas que a mí me gusta mucho del fútbol femenil y que aprecio mucho que me ha dado, que es el poder, pues sí, como tener este grupo de amigas, de convivir con mujeres. O sea, a mí la verdad eso me encanta, o sea, me hizo bien feliz y claro, obviamente, pues estar ahí en el partido, sí, ay, pues qué padre, ¿no? Pues a lo mejor si hubiera ganado México, pues sí les diría, bueno, igual, ustedes también, las quiero mucho. No es cierto, no, sí, igual. Pero la verdad es que creo que es eso, o sea, esa parte también como de convivir, de, pues esto, como de tener un espacio así, ¿no? De pues de puras mujeres, a mí eso me encantó, la verdad. Y sí, o sea, no suena choro, pero no, o sea, es real. Fue lo que más me gustó de todo el viaje, la verdad. Estar con ustedes, eso fue lo que más me gustó.
Yo le dije a Doris el día que fuimos a Valle de Guadalupe y veníamos platicando precisamente que, o sea, a pesar de que somos personas que hemos estado cerca del deporte toda la vida, justo lo que dice Pau, pues no lo teníamos antes, ¿no? O sea, no teníamos como tal cual un grupo de amigas para ir a ver fútbol o para hacer cosas de afición, ¿no? Pasión, irte de viaje. Yo también es algo que es muy nuevo en mi vida. Yo también fue lo que más disfruté, obviamente, porque combinas el tema de la amistad y sí conocer lugares nuevos, pero tener pláticas también no solo personales de fútbol. Y eso creo que ha sido como muy valioso. Y también, o sea, Doris hasta lo pensó, ¿no? Y como, ay, yo no había pensado, pero es cierto. O sea, como que incluso estando en un equipo de fútbol, Es raro que vayas y dejes tu vida en pausa y te vayas a un torneo, literal como si fuera una vacación, pero te vas a ver fútbol. Entonces, yo sí, la mía fue la misma que Pau.
Es que justo por eso decidí ponerle este episodio la Copa de las Mujeres, ¿no? Porque más allá de que fue una Copa Oro, fue un reencontrarse con esa parte que quizá pues, no teníamos como tan aterrizada, ¿no? El poder compartir espacios. A ver, yo a través de Futbolera he podido conocer a muchas mujeres chingonas y fregonas y he ido con Brenda a la final a ver a Chivas y hemos ido a ver a las Cholas contra las Rayadas, pero creo que es esta parte de que el fútbol femenil sea capaz de congregar a tanta gente que le interesa y unir de manera bien extraña estos hilos, ¿no? Porque no solamente son las mujeres que vinieron a ver el torneo, sino también las que estaban en prensa, ¿no? Leslie, que saludos Leslie, claro. Porque Leslie escuché este podcast.
Ay, con Leslie, te queremos muchísimo.
O sea, es una mujer que tiene un medio que ella creó junto con su esposo, sigan a Entérate 24/7 en redes sociales, y que estaba ahí para poder hablar de femenil, y no había tenido la oportunidad de estar tan cercana, y cuando lo empezó a hacer le encantó, y ya no quiso soltarlo, ¿no? Y tenemos gente talentosa como Eleven Legends, que también dijeron, vámonos a tomar sí, fotos, vámonos a nuestro primer torneo internacional. Jan Jane, que es de Colombia, pero vive en San Diego y tiene un medio que habla de femenil, que es de estilo deportivo. O sea, creo que el encontrar estas coincidencias con personas que al final del día replican lo que hablábamos de la afición, ¿no? Que es igual en todos lados, tienen las mismas dinámicas, encuentran en esta comunidad, digamos, un soporte o unas aliadas, pero también a nivel de mujeres que cubren el deporte, ¿no? El decir, chale, o sea, ellas también están batallando con ver la manera en la que pues hacen que su medio crezca y poderse dar a conocer y poder hablar de lo realmente importante y cuestionar sobre el fútbol y quitar los estereotipos. Entonces creo que a pesar de que México no ganó, creo que ganó de otra manera, ¿no? El tener credibilidad, el que hubiera mujeres que pudieran, digamos, demostrar que hablar de fútbol femenil es igual de valioso que hacerlo de otros deportes y otras categorías. La afición, ¿no? De entender esta parte en la que finalmente es un espacio familiar, pero también donde puedes encontrar nuevas amistades, porque, ojo, a menudo nos dicen que cuando encontramos a nuestras verdaderas amistades es en la secundaria, en la prepa.
En la prepa, ¿no? ¿No? Ya.
Y no, nadie te habla no, mentira, las amistades hermana. Que haces ya de persona adulta con una dinámica en la que quizá crees que se va a dar flojera empezar otra vez, o que la gente te conozca, o que te entienda. Claro. Y hoy por hoy creo que el fútbol femenino nos ha dado estas cosas, ¿no? Me gustaría que me dijeran, ya para ir cerrando este episodio, ¿qué es lo que ustedes, más bien, ¿cuál es el momento que más atesoraron de este viaje? ¿Y qué es lo que les gustaría repetir para el siguiente torneo o que fuera diferente? Porque puede ser de fútbol, puede ser del estadio, puede ser de la dinámica de convivencia. ¿Qué fue lo que más atesoraron de esta aventura de subirse a un avión, de llegar a la ciudad más visitada, a la frontera más visitada del mundo? Porque, ojo, ustedes no lo saben, esto es contenido exclusivo, bandita, pero Brenda y Paulina pues no conocían en persona ni a Sofía ni a Doris, y yo era la única que conocía a las cuatro. Fue como un experimento. Oye, donde se quedaron en el mismo Airbnb.
Y luego llegó Bri.
Estaba en la cámara. Bri también, que llegó tarde en la película, pero que al final pues, la ecuación resultó. Entonces, sí fue un experimento muy arriesgado. Pero ustedes, ¿cómo? ¿Qué es lo que más atesoran de este experimento social llamado Congreso Futbolera?
Sin confiar, no hay confianza. Así fue. Porque, la verdad...
Sin confiar, no hay confianza. Tienes que confiar. Sí.
No, o sea, yo la verdad como que me aventé como el, no sé, o sea, me aventé no como el Borras, o sea, sí, Borras. Nunca pensé así como, ¿cómo voy a meter con otras cinco viejas a un departamento? A ver qué, ¿no? O sea, la vez que no, ni lo pensé, ni, o sea, como que dije, sin bronca, pues las conozco a ustedes dos, y pues como que dije, bueno, yo creo que tienen control de calidad las muchachas.
Se sabe.
Y sí lo tienen. Sí lo tienen. Tenemos grandes elementos ya parte de este equipo. Y pues no, ni lo, o sea, pero como que fue toda una grata sorpresa, me explico, como que no había expectativa, no pensé que iba a ser como, híjole, qué difícil estar todas metidas ahí en el departamento y luego coordinar. Yo lo único que pedía era que hubiera dos baños. Eso creo que fue una gran decisión. No sé si ustedes están de acuerdo, porque se burlaron mucho de mí, pero yo creo.
Sí, es vital,
dos baños fueron espectaculares.
Fue su petición rockstar más aterrizada, que creo que valiosísima.
Estuvo. Sí, como los altos ejecutivos que piden agua de cierta marca en los hoteles. Si no, ándale, no van.
Yo solo quería dos baños. Yo solo decía dos baños.
Por cierto, si usted invitaba a Pacho a ver algún lado, por favor, asegúrese de tener agua mineral. Gracias.
¿Qué onda que en Tijuana no hay agua mineral? Ya. O sea, es muy difícil, es muy difícil.
Tomamos agüita.
O sea, tuve que salir con mi botella de agua mineral para poder...
Como botella de antro, ahí. Saliendo de...
Ándale.
No vamos a decir de dónde. Saludos, no le vamos a dar comercial a ese viñedo.
No, aunque nos trataron bien.
Sí, eso sí.
Ahí sí nos trataron bien, en el otro.
¿Tu friend?
Yo les voy a ser muy sincera. He tenido una evolución de personalidad importante estos años, porque, o sea, tienen que saber que yo soy muy sangrona para ver mis partidos de fútbol. O sea, soy mamoncísima. Perdón si hay menores, pero es algo que yo vivía... A ver, esto es como terapia. Ahorita lo estoy pensando en voz alta, ¿eh? Es algo que siempre hice conmigo. Y es como algo muy personal, o sea, cuando hay partido, o sea, por ejemplo, el día del partido de Estados Unidos, o sea, me encerré en mi casa y me hice yo de cenar, porque es algo que es muy mío, es mi momento, y soy súper apasionada, no me gusta que la gente me esté ni molestando, ni preguntando cosas, ni no me gusta, o sea, es como déjame ver el partido, please.
Please, déjame en paz.
Please, stop. Entonces... Pero como ahora ya soy una persona nueva.
De luz.
De luz, eres un ser de luz. Que confía.
Y confío.
Ajá. Porque si no confías, no hay confianza.
Igual que Pau, creo que Naim tiene un buen criterio de gente. Entonces dije, bueno, voy a confiar.
A ver, nos dedicamos a la gestión de calidad, bien. Amistades. O sea, ¿qué esperaban?
Pero nada menos.
Sí. Y yo, honestamente, sí tengo que decir que mi parte favorita fueron las conversaciones en los traslados. O sea, en el coche, en el trolley. Esos son momentos de colisión, se le llaman, en los equipos. Que es como, es parte fundamental de cuando haces un equipo. Cuando te vas al partido, cuando sales del entrenamiento. Son momentos que ya no tienen nada que ver con cancha, pero que sigues como en contacto con tu equipo. Para mí eso fue lo más valioso. Todas las conversaciones que sucedieron en los traslados, yo me quedo con eso.
¿Qué esperan para la siguiente edición de la Copa Oro? En todos los aspectos.
Que gane México. Que gane México, obvio, y que tengamos el segundo congreso de futbolera.
Ya.
Obvio.
Cerrado.
¿Ya?
Cerrado.
Vaya. Que vuelva a ser en San Diego.
No, ya, yo digo que ya sea acá. O sea, que no sé.
Sí, que sea en México. Que sea en México. Y yo sí esperaría ver a México campeón.
Si quieren en Guadalajara, pues. Para quitarnos los malos sabores de Monterrey, no es nada malo contra la gente de Regiolandia, yo les quiero.
No.
Pero pues es como para quitarnos el mal sabor de Monterrey.
Entonces quitarnos vamos, el mal recuerdo.
Guadalajara.
Para mí, a ver, ¿qué? ¿Lo que espero en la siguiente edición?
No, tu momento favorito.
Mi momento favorito es mi profe Ebrer escondiéndose en un estacionamiento. Hablando de lo que vivió en la Copa Oro mientras quitaba etiquetas de ropa para cruzar la frontera y que pensara que todo lo que compró era parte de su equipaje. Ojo, eso lo hicimos todas. Esa fue mi parte favorita. El momento más humilde, creo que, de este grupo fue estar sentadas. Dejen aquí los comentarios si quieren ver ese video, pero ¿qué creen? No, es más, suscríbanse al contenido exclusivo de Instagram que a partir del 13 de marzo va a estar disponible para que ustedes se suscriban y ahí vamos a subir el video. ¿Qué le parece?
Yo creo que te voy a decir cuál es el mejor video.
De acuerdo.
¿Cuál?
Estoy los de acuerdo.
Los videos de nuestro karaoke.
Híjole, ahí sí, pero yo creo que tienen que suscribirse en el nivel más alto.
Nivel muy alto si quieren ver ese tipo de contenido porque...
De acuerdo.
Hubo grandes interpretaciones en donde se dejó absolutamente todo, pulmón y todo.
Se dejó todo en la cancha, hicimos un gran equipo, planeamos muy bien el partido y se ejecutó. No es cierto. Ya en serio, o sea, creo que lo que más me gustó fue justo el ver cómo lo que yo pensaba que iba a suceder, que era que ustedes se llevaran bien, o sea, porque conocí a ambos pares por su lado y yo sabía que iban a ser una gran... Pues sí, iban a tener mucha chispa y mucha química. No me equivoqué, bendito
Dios.
Puedes
decir macha, hermana. Puedes decir macha.
Ay, sí, porque estaba sufriendo.
Me estaba pasando por tu cabeza.
Me viste
y
sufrir.
Encontrar.
¿Qué iba a ser buen match? Y creo que eso fue bien bonito, porque al final, creo que todas las personas que estuvimos en este viaje.
En el primer congreso de futbolera,
hemos tenido por momentos como este acercamiento al fútbol desde un lugar como muy solitario, porque nadie más te seguía a la cura, o porque nadie más te quería acompañar a los partidos, o porque solamente querían como convivir los partidos varoniles, pero los femeniles como que no tanto, y entender que estamos acompañadas en este viaje, que tenemos a un grupo que te da contención, que te da risaterapia, y que además de todo están dispuestas a viajar una vez más en conjunto, es bellísimo, es un gran descubrimiento, la verdad. No. La qué verdad, bonito. Qué bonito.
Oye, ¿y qué esperas? ¿Qué esperas para la Copa Oro? Que sí.
Yo también espero que el proceso que se siga de selecciones nacionales sea congruente, que sea consistente y que sea desde un lugar en el que se busque tener un proceso enriquecedor. Y a las mejores jugadoras, insisto, con la congruencia de tener estos criterios de llevar a las que tengan un mejor proceso o llevar a las que estén en el mejor momento, pero decidir qué vas a hacer y que lleguemos con esta mentalidad muy fuerte de lo que se hizo en esta edición. Pero borrar cassette como mi Maluma Baby para poder escribir una nueva historia y no depender de una victoria contra Estados Unidos y que no se vuelva a repetir. Así que eso es lo que yo espero. Así que, maldita futbolera, hasta aquí va a quedar este espacio porque la profe Bren tiene que ir a sacar su vehículo de un estacionamiento si no se queda.
Déjame entanearme en público.
Y creo que va a ir a ver un concierto.
No, bueno, ya no voy a aventurarme para ver qué va a pasar después, pero muchas gracias por escuchar este episodio. Por
o sea, yo no descarto ver el concierto al mismo tiempo y dormir.
Es hasta el 14
de lo hermana. Pongo sobre la mesa.
Bed of Lies, porque el concierto se estrena el 14. Bed of Lies. Entonces, gracias por estar aquí, hermana.
Consíganse tu amigas.
Las TQM, de verdad, muchas gracias por venir a mi ranchito, por disfrutarlo, por vivirlo conmigo. Ya tengo un poco de depresión post Copa Oro, pero de verdad que un placer, como siempre, platicar con ustedes, estar en esta jarana bonita que es el fútbol femenil. Y nada, suscríbanse a este episodio precioso, a este en todas las plataformas pueden escuchar el podcast de Futbolera, usted ya lo sabe, y una vez más, contenido exclusivo en el Instagram de Futbolera a partir del 13 de marzo con, no lo sé, videos de cierto atasco de un vehículo en Valle de Guadalupe.
O en un estacionamiento.
O en un estacionamiento. Muchas gracias, cuídense mucho, nos escuchamos el próximo martes. Bye, bye.
Bye. Adiós.